Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Muy buenas noches, ya estamos con usted aquí en Morelos en la Hora Nacional, un encuentro con el arte, la cultura, la historia y el acontecer social.
Bienvenidos y bienvenidas sean a este recorrido radiofónico.
Nosotros somos
Hugo Tenorio
y su servidora Silvia Vargas.
Hoy enviamos nuestros saludos al municipio indígena de Coatetelco, este hermoso lugar que cuenta con su lago y el sitio arqueológico con el mismo nombre. Coatetelco es una de las pocas comunidades pesqueras indígenas en el centro de nuestro país.
Recuerde que fue en noviembre de 2017 cuando la legislatura en turno en nuestro estado declara a Coatetelco como uno de los nuevos municipios de Morelos.
El sitio arqueológico de Coatetelco, a las afueras de la ciudad, es la atracción principal. Construido por tlahuicas en el periodo posclásico, hay varios restaurantes alrededor del lago y también se puede pescar o navegar en kayak, así como practicar ciclismo de montaña y paseos a caballo. La visita a este lugar será toda una aventura. ¿Cómo ves? ¿Te animas?
Sí, sin duda, Hugo, será una visita obligada en mis próximas vacaciones y ya sé a dónde voy a llevar a mis amigos que vienen de otros estados.
Como recomendación, pida su orden de sopes y su huachinango. Y usted, amable auditorio, también tómelo en cuenta precisamente para su próximo recorrido al interior de Morelos. Mientras tanto, le compartimos lo que preparamos hoy para usted. El mundo vital y místico de Samarcanda es un trabajo de Natalia Correa Márquez.
Hugo Tenorio nos ofrece Memorias Inimaginadas, una librija de 50 madres.
Xochitepec espera las almas con su camino de la luz. Es un reportaje de Paola Meneses.
El proyecto Samarcanda es un grupo musical con enfoque interdisciplinario. La música de Samarcanda toma inspiración del rock progresivo, jazz, folclore europeo y otros géneros.
Música que se nutre de una vena imaginativa, onírica, y que utiliza instrumentos como piano, batería, bajo y voces que se vuelven un instrumento más.
Está integrado por Chloe Barañolo, dirección, composición, voz y bajo, Adrián Zárate en batería y Mauricio Tepichín en teclado.
En mayo de este año se graba en el estudio Teposound de Guillaume Pouillet su disco El Mundo de Samarcanda, que fue presentado en el Jardín Borda el 8 de septiembre en la Sala Manuel M. Ponce.
Vayamos entonces a sumergirnos a este mundo con el reportaje realizado por nuestra compañera Natalia Correa.
Yo soy Chloe Barañolo, estoy aquí para hablar de este proyecto que es Samarcanda. Samarcanda representa un lugar de fusión, un lugar de intercambio, un lugar de innovación. En sí, este nombre es el nombre de una ciudad, es una ciudad que se encuentra en Uzbekistán. Digamos que históricamente ha sido el primer asentamiento humano a ser definido como ciudad.
Samarcanda es una agrupación que busca ir hacia las entrañas de la vida, crear un mundo donde la libertad sea un nuevo lenguaje, para tejer canciones capaces de mostrar ese sendero intangible que siempre nos ha de transformar y llevarnos hacia la intuición.
Este proyecto ahorita está conformado por mí. Tenemos a Mauricio Tepichín en el teclado y Adrián Zárate en la batería. Somos los principales integrantes del proyecto y tenemos la fortuna de, cuando ahora sí que las posibilidades lo permiten, de tener otros colaboradores con nuestro proyecto, en especial el guitarrista Larry Ruiz, la cantante Sara Freschini. Justo el trabajo de la voz es volverse un instrumento más. No es una presencia como acostumbramos quizás en la música más popular, donde, bueno, la voz es lo principal y detrás están los instrumentos. Aquí funciona como un instrumento más y justamente no hay como tal unas letras, son vocalizaciones, y creo que eso hace esa magia de transportarte, porque es esa libertad de cada quien interpretarlo como está en ese momento, porque posiblemente lo escuchas en otro momento y te evoca otra cosa. Ese es el trabajo que estamos haciendo a nivel vocal, digamos, en Samarcanda. Este recurso del canto tonal o de sobretonos, canto armónico, tiene muchas formas de definirse. Yo lo veo como una forma de generar otro espacio con la voz. Siempre es una sorpresa cuando estamos haciendo el canto armónico. Se abre la vibración, se abren los sonidos, entonces crea muchísimo espacio. También muchas veces cuando estoy haciendo el canto armónico me llega la imagen de una cascada. Se me hace así como con esa fuerza, pero ligereza también, porque es esa sensación como de fuerza sutil y de espacio.
Elementos de un ave forman el personaje con el que Samarcanda se presenta arriba del escenario, apelando a ese espíritu natural, por momentos indomable, por momentos extraordinario. Es una experiencia que se vuelve sanadora, que nos aleja del caos y nos lleva hacia la conciencia de lo sensible.
Es justo esa mezcla de nuestras raíces en cuanto a lo sagrado universal, a lo sagrado para la humanidad, que trasciende países, que es, por ejemplo, la naturaleza, los recursos naturales. Es nuestra propia conciencia, nuestra intuición. Ese personaje representa un poco esa parte así de naturaleza, pero también esa parte de espiritualidad humana. Y ese elemento de ave es por esa libertad que también se busca justo con esa introspección. Yo soy de Italia, pero yo crecí en Bélgica, en Bruselas, y ahora llevo 20 años en México. En especial en los años 70 hubo un movimiento muy, muy grande de música progresiva hecha en Italia por grupos italianos que de alguna forma me acompaña. Influencias en general del folclore europeo, de la música folclórica europea, especialmente del norte y del este de Europa. Y también hay influencias de esa música en lo que es Samarcanda. Y bueno, el elemento jazz sobre todo lo trae a la mesa el compañero Mauricio Tepichín, que es el tecladista, que él trae una gran, gran escuela de jazz. Y entonces como que permeó esos tintes increíbles, esos colores a la música de Samarcanda. El arte se usa como ese vehículo, ese puente para darle cuerpo, ojo, voz a lo sutil. Desde que empecé este proyecto siempre encontré que era mucho por decir, y entonces solo con la música no iba a alcanzar. Los solos, bueno, estas partes de improvisación o de solos, sí pueden variar porque también depende si tenemos a otros invitados. Y también hay veces que simplemente sale de una forma o de otra. Hay como una línea de idea que se quiere transmitir. No es así completamente al azar, ¿no? O sea, hay ya sea un elemento o una emoción. Esa canción tiene eso, por ejemplo, la de Viento, que, bueno, tengo en línea, pero también ya se transformó porque como la estamos tocando en vivo. Pero hay una parte muy amplia de solo, cada vez es distinto. Y eso es también muy, muy lindo porque se siente como en el momento esta interacción con la gente. Hacer música o hacer arte es una ofrenda. Colocar toda la experiencia en ese sentir. O sea, sí soy yo en el escenario, pero al mismo tiempo es como estoy siendo canal de lo que estamos experimentando. Entonces estoy utilizando incluso este personaje como un puente para transmitir. Porque yo misma aprendo de lo que está sucediendo en el escenario. Pero yo también me estoy sanando, yo también estoy ahí adentro como yo, Chloe, persona, escuchando lo que dice la gente y sanando muchísimas cosas. Entonces sí estoy en este personaje de guía, pero también soy yo, Chloe, aprendiendo de lo que sucede, como un canal, un puente. existen diferentes mundos. Estamos en este mundo cotidiano, caótico, con todas las responsabilidades y compromisos de lo cotidiano. Y existe también un mundo, pero es un mundo sutil, es un mundo etéreo, es un mundo invisible, es el mundo de las sensaciones, de las emociones, de nuestra conciencia, de nuestra sensibilidad. Y como es invisible e intangible, de pronto nos alejamos de él o dejamos de vivir en ese mundo. Nos absorbe el mundo cotidiano, nos absorbe como el rush de todos los días. Y entonces con Samarcanda, tanto con la música y con la propuesta interdisciplinaria que ponemos ahí también, invitamos a la gente a cuando asiste a una presentación de Samarcanda a conectar nuevamente con ese mundo invisible, intangible, sensible, que está siempre ahí. Solo es proponerse vibrar junto con él.
Así que dejémonos guiar por Samarcanda, que nos lleva a una nueva Torre de Babel, donde justamente la música se convierte en un mantra intenso y revela un punto de encuentro que se vuelve universal.
Su música explora ambientes, paisajes, espacios, historias que invita al mundo de los elementales, de lo invisible, de las emociones y las sensaciones humanas, a los lugares y espacio donde se hacen tangibles y presentes.
Entre el 5 y el 8 de octubre pasado, se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Nueva York el libro Memorias Inimaginadas, coordinado por la escritora Elena de Hoyos, en el que 50 mujeres exploran territorios sororales a través de la palabra escrita.
Previo a este viaje, tuve la oportunidad de platicar con Elena, quien nos comparte acerca de estas protagonistas de una realidad inimaginada. Mujeres de diferentes latitudes comparten sus experiencias en el contexto del distanciamiento social. Escuchemos.
Conectada desde algún punto de Tepoztlán, Morelos, es un placer para mí recibir a la escritora Elena de Hoyos. Elena, ¿cómo estás?
Uy, súper contenta de estar otra vez con las y los radioescuchas del Imbrit, y un honor estar en este programa de Morelos en la Hora Nacional, que hoy me da muchísimo gusto estar contigo charlando del próximo evento en la ciudad de Nueva York, la Feria Internacional del Libro de Nueva York, en donde escritoras morelenses fuimos invitadas a participar con nuestro libro que se llama Memorias Inimaginadas, una librija de 50 madres.
Platícanos cómo surge este proyecto. Sabemos que las plumas morelenses, las editoriales morelenses han tenido un auge maravilloso pese a la pandemia, pero sobre todo las mujeres están escribiendo. Hay talleres como Mujer Escribir Cambia Tu Vida que han trascendido prácticamente todo y ahora son talleres de nosotros. Bueno, en este caso de ustedes, las morelenses, y proyectos como estos obviamente no son cosa para nada más mencionar una sola vez. Estarán presentándose en una feria importantísima como es la de Nueva York. Platícanos todo este viaje.
Bueno, yo como pionera del programa Escribir Cambia Tu Vida siempre reconozco a mi maestra Etel y la llevo en sus enseñanzas y más allá, porque a partir de lo que yo aprendí con Etel he desarrollado mi propia metodología y he trabajado en lugares tan importantes como las prisiones y, bueno, mujeres que viven violencia y otro tipo de ambientes que he tenido yo el privilegio de estar trabajando para transformar nuestra vida personal, nuestra realidad individual, y también las mujeres que escribimos transformamos la realidad colectiva. Te comentaba yo que me parece muy importante destacar que el epicentro de esta librija de 50 madres es Morelos. Te platico del proyecto. Este proyecto proyecto está integrado por 50 escritoras que residen básicamente en 4 ciudades de 2 países, en Cuernavaca y Tepoztlán, es en Morelos, en donde es la mayoría de las autoras, porque la verdad es que las mujeres morelenses escribimos un montón y escribimos muy bien y nos atrevemos mucho. Tenemos también en México, en la ciudad de Tijuana, escritoras que han participado en mis talleres, y tenemos en Los Ángeles y tenemos en Nueva York. Entonces, este es como la cima de todo un proceso que se inicia en 2017 a partir de un trabajo que hicimos con nuestro querido Imrit, que fue un taller sobre identidad de género. Publicamos un libro que se llama Multipolaridades. Este libro viajó a Los Ángeles y ahí fue encontrado como una botella en el mar estas palabras por una productora de casting que se llama Orlet Ruiz Acebras, y ella es la que le genera el interés de trabajar conmigo esta metodología de escritura identitaria. Me invita en octubre de 2017 a dar el primer taller en Los Ángeles. Y de ahí tenía yo un taller cada viernes en la Universidad Vasconcelos con nuestra querida Itzel Carmona, que siempre le mandamos saludos. Y hacemos una antología. A mí se me ocurre juntar los textos de las mujeres de Los Ángeles con los de Cuernavaca, porque son los mismos ejercicios. Entonces pensé yo, qué interesante que mujeres en 2 ámbitos geográficos están escribiendo de lo mismo con tanta intimidad. En ese momento el presidente Trump acababa de tomar el poder y Orlet y yo estábamos atacadas. Entonces decidimos escribir como una forma de construir puentes, no tanto de protestar o de sacar la rabia, que ganas no nos faltaban, sino de construir maneras para salvar las diferencias que estaban separando ambos países con los temas migratorios y todo esto. Y lo logramos, juntamos a autoras de Los Ángeles con autoras de Nueva York, y era una sensación muy extraña. En esos entonces los medios digitales como el Zoom todavía no eran tan populares, y vinieron de visita 2 productoras de Hollywood, Tania Mordachi y Orlet Ruiz Acebras. Fue una química tan bonita el encuentro entre las escritoras de Morelos y las de Los Ángeles, que ya se conocían sus secretos, pero físicamente nunca se habían visto, y se fueron, bueno, con el corazón lleno de ilusión, de amor, de sororidad. Recientemente se presentó en Tepoztlán y en el emblemático Jardín Borda, gracias a nuestra querida Elena González, que siempre es una gran impulsora de mis proyectos y una mujer muy valiosa para nuestro estado. Y pues en nuestra querida librería del Sabino de Tepoztlán con Susan y Tomás Cajiga, que pues es un lugar en donde es nuestra casa, en donde lo que les propongamos nos dicen que sí. Y vinieron a autoras de Nueva York, también ya habían venido a presentar la otra antología. En fin, hemos estado yendo y viniendo y hemos estado haciendo estos cócteles binacionales, y ahora es un cóctel internacional porque algunas que estaban en Nueva York ahora viven en Nicaragua, en España. En fin, vamos diseminando esta epidemia de escritura femenina por todo el planeta.
¿Cuándo se podrá conseguir este libro? Tú estarás viajando a Nueva York, de ahí que sigues, habrá presentación en Morelos, habrá presentación en alguna feria en la Ciudad de México. ¿Qué sigue para este plan y también para esta publicación?
Bueno, mira, lo que te quiero platicar es que también estas autoras decidieron sacar una versión digital de libre acceso. Me pueden buscar en mi página de Facebook, me pueden mandar un mensaje en esa página de Facebook y yo les puedo mandar el enlace, o en mi página de Facebook voy a sacar el enlace para que puedan leer esta versión digital, que es un PDF interactivo increíble que hizo Ulises García, que fue el coeditor Ediciones Omecihuatl, y tenemos una versión impresa. Esa versión vamos a llevarla a Nueva York, unos ejemplares, y tengo unos pocos ejemplares que, bueno, pueden ser adquiridos en La Sombra del Sabino, desde luego, y bueno, pues acá con tu servidora a través de Facebook, pero siempre contesto los mensajes, y sobre todo pues si es por cuestiones de libros libros y de que tengan interés en mi trabajo, con muchísimo gusto. Mi distribución es bastante limitada, pero no es imposible conseguir esta obra.
Elena de Hoyos, te agradezco mucho estas palabras para Morelos en la Obra Nacional, así como también seguir en contacto, no solamente nosotros aquí en la creación de este programa de radio, sino todas y todos los morelenses que estamos atentos precisamente a lo que sucede en materia editorial. Gracias.
Pues yo encantada, encantada. Siempre que me invitan, voy, con muchísimo gusto. Muchas gracias.
El libro se puede conseguir contactando a Elena a través de sus redes sociales. En Facebook está como Elena de Hoyos.
Conservar nuestras raíces ancestrales es un punto fundamental para los habitantes de Xochitepec, ya que para festejar a las almas que ya no están entre nosotros, realizan una celebración monumental en la que el misticismo de nuestros pueblos ancestrales se proyecta en un gran tapete llamado Camino de la Luz.
Esta tradición prehispánica es parte de las más de 100 festividades que ofrece el Estado de Morelos. Conozcamos más en este reportaje que nos presenta Paola Meneses.
Durante el periodo prehispánico, distintas etnias mesoamericanas como los mixtecas, zapotecas, tlaxcaltecas y totonacas rendían culto a la muerte. En la cosmovisión mexica, Mictlancíhuatl y Mictlantecutli eran dioses que para ellos definían el destino de las almas. Eran amos y señores del lugar de los muertos, o también llamado Mictlán. Sin embargo, para llegar al paraíso, las ánimas tenían que recorrer 9 niveles del inframundo para llegar al último nivel, el Omeyocán, que representaría el cielo. Y justo el simbolismo de ese camino es una de las representaciones culturales más impresionantes y maravillosas de Morelos, que envuelven con misticismo a esta tradición tan única y especial para los morelenses. Paula Díaz García, titular en la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Xochitepec, es una promotora cultural que se está encargando de los preparativos para una experiencia mágica, ancestral y monumental en el municipio de Xochitepec.
El día 31 de octubre tenemos un evento cultural desde las 4 de la tarde, pero a las 8:30 de la noche inicia el Camino de la Luz. Antiguamente no se ponía ofrenda como tal. Simplemente era el recorrido del Camino de la Luz. El Camino de la Luz se trata de hacer un recorrido por el municipio de Xochitepec, que está representado en un tapete de 260 metros con imágenes que representa el patrimonio del municipio de Xochitepec. La temática que se manejaba antes era el tema prehispánico puramente, hablar de nuestra cultura ancestral. Bueno, ahora decidimos, precisamente porque la pandemia nos trastocó y pues muchas personas ya no están con nosotros, y bueno, decidimos rescatar o poner el tema sobre la mesa de recordar esas personas que ya se fueron, y el tema es hacerle un homenaje a Xochitepec, a su gente, a sus pueblos, a sus colonias y a sus frutos.
Después de la conquista, las culturas se fusionaron. Y a este camino se le agregó luz, la cual es representada por las velas. Este camino de luz es el recorrido de las almas que ya se han ido.
Fray Bernardino de Sahagún nos dice que este camino se recorría en 4 años, que eran los obligados para llegar al Omeyocán, que es el cielo. Y ahí termina, pues digamos que entramos a otra vida, porque la vida es un sueño, así pensaban ellos. Y se hace un recorrido a la otra vida y se despierta de este sueño.
La última vez que se celebró esta tradición en el corazón de Xochitepec fue en 2019.
Xochitepec es un pueblo con gente de lucha y tenaz. Y ahora pues decidimos retomar estas actividades porque pues el seguir rescatando nuestras tradiciones nos une como pueblo.
Xochitepec en náhuatl quiere decir Cerro de las Flores, y esa flor emblemática es la del cazaguate.
Cada recorrido de las colonias, que se repite 3 veces, lo divide una flor de cazaguate que representa nuestra flor endémica y la que representa Xochitepec.
Además del Camino de la Luz, también realizan un mural monumental.
El mural monumental le llamamos monumental porque tiene 10 metros de largo y 6 de ancho. Ahí representa y se plasmó precisamente nuestro patrimonio tangible, también intangible, de lo que es Xochitepec. Son sus colonias, sus pueblos, su gente y sus frutos.
El tapete está elaborado con acerrín pintado de varios colores. Esta tarea no es nada fácil, por eso comienzan la elaboración 4 meses antes.
El arquitecto Fernando Lezama es el autor y que afortunadamente entendió el mensaje que queríamos reflejar, y él es el autor de este gran mural y del tapete del Camino de la Luz, Viaje al Mictlán. Es una gran labor, es un gran trabajo, es un gran equipo de trabajo que realiza esto, porque requiere de mucha paciencia, porque son diseños que llevan mucho trabajo.
Al ser las 8:30 de la noche, el corazón del municipio se envuelve en un ambiente misterioso y a la vez místico, en donde las almas benditas irán recorriendo el camino.
Los principales actores, bueno, son las almas, las ánimas benditas, pero Mictlantecuhtli, Mictlantzihuatl y Macario ahora nos van a contar, nos van a transportar de ese viaje a cada una de las comunidades y nos van a contar un poquito qué han vivido esas comunidades, cómo han vivido, cómo han disfrutado. Con todos los actores, los participantes, ¿verdad? Que es el cabildo, que también van a ir maquillados. Los danzantes del Mictlán, las señoras de la tercera edad que les gusta mucho participar, van maquilladas y con sus atuendos, las ánimas benditas, o sea, todo esto conforma, ¿verdad?, ese ambiente de fiesta, de misticismo.
Preservar nuestras tradiciones es un legado ancestral que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Las nuevas generaciones no muestran el mismo interés. Por eso, es importante inculcar y replicar estas hermosas tradiciones que nos permiten conocer nuestras raíces ancestrales, ya que si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos.
Pues la invitación, pues general a todo nuestro bello estado de Morelos, que asistan a nuestro Festival Xochitepec de Día de Muertos 2022, 31 de octubre, que es el viaje al Mictlán. También el 1 de noviembre tenemos un hermoso evento cultural. Los invitamos a que visiten la página del Ayuntamiento de Xochitepec y también la página de Turismo y Cultura del Ayuntamiento. Y ahí pues les podemos dar información. Yo quiero pues decirles a las nuevas generaciones que tenemos una cultura tan rica, tal vez única en todo el mundo, que nos define como mexicanos y que nos da una identidad que nos marca el rumbo de nuestra vida.
Para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Por ello, conocer y preservar nuestras tradiciones es indispensable para saber quiénes somos.
Esperamos que haya disfrutado, al igual que nosotros, de la emisión de hoy.
Las y los invitamos a visitar nuestro sitio web, www.imbrit.org.
En la realización técnica estuvieron Osvaldo González y Citlali Sánchez. Esta producción está a cargo de Rosario Sámano.
En la investigación participaron Natalia Correa, un servidor Hugo Tenorio y Pau Meneses.
Y nosotros somos
Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
Recuerde, usted tiene una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora, 10:30 de la noche por esta emisora.
Que siga teniendo un buen domingo.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.